A ti te digo, pueblo mío, a ti te digo, pueblo mío, que te guardé para la mejor parte. Oh, sí, pueblo mío, eres importante para mí. Te he traído para que seas mi adorador, mi adoradora. No importa lo que estés pasando, yo soy tu Dios y según creas me voy a manifestar. Oh, pueblo mío, te necesito, te necesito, te necesito. Eres importante para mí. No me importa lo que hayas hecho si has pedido perdón. Eres mío, eres mía y verás mi gloria. De ahora en adelante, mi gloria. Si te atreves a creer, si te atreves a creer que yo soy tu Dios y que para mí no hay nada imposible. Amén. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Amén, amén, amén. Ojo no vio, y oído no oyó, la corazón de hombre subió lo que el Señor tiene con su pueblo. ¡Santo! Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a ti. Eres el grande y el poderoso. Eres el testigo fiel. Santo, santo, santo eres. Santo, santo, santo eres. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria al que vive. Gloria al que vive. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Eres el Rey de Reyes. Eres el Señor de Señores. Eres el Alfa y la Omega. Eres el primero y el último. Eres el principio y el fin. Eres el que fue, el que es y el que ha de venir. Eres aquel que Herodes no pudo destruir. Eres aquel que Satanás no pudo inducir al pecado. Eres aquel que el sepulcro no pudo aguantar. ¡Jesús! ¡Oh! ¡Aleluya! No hay nadie como Él. Conmemoramos dentro de unos días su pasión y muerte. Pero nosotros los cristianos no podemos olvidarnos que la tumba de Jesucristo está vacía y que Él está reinando. ¡Aleluya! Agradeciéndole siempre lo que hizo por nosotros, que dejó su reino un día y vino a la tierra tomando cuerpo, pasando las que teníamos que pasar, siendo tentado en todo pero sin pecar, para poder pagar lo que teníamos que pagar por el pecado, por la enfermedad, por las desgracias de esta tierra. Así que hoy quiere el Señor que si eres hijo de Él, aleluya, que acabes de comprender quién eres tú en Jesucristo. Real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con la sangre de Jesucristo, hijos del Padre y herederos de la vida eterna. Amén, amén, amén. Gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. Siéntate ahí hoy, pero créete que eres el burriquito, el potrico del Señor, la potranquita, que estás en un, ay, en un pasto, en un potrero, lleno de hierba, y ahí mismito hay un rito que te acuerda el Espíritu Santo, y que estás dando patas con las paticas de atrás. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Yo quiero que se paren ahora, también en el coro y los músicos, todo el que estuvo trabajando en el bautizo del viernes, todos los servidores, las servidoras, los cantantes, los músicos, Y claro, tenemos a Juan Luis y a Yanina. Párense todos. Amén. Gloria a Dios. Que no se quede ninguno sentado. Oh, gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a todos estos servidores que fielmente trabajaron. Hicieron una labor preciosa. Describir ese bautizo es imposible. Quedó bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y todos los que recibieron el bautismo, había algo como muy especial en ellos. La charla que vamos a dar ahora los va a ayudar mucho, porque tiene que ver con todo esto. Ya ustedes saben lo que se les explicó allí, así es que tienen que seguir como el viernes, sabiendo lo que recibieron y dispuesto a echar la batalla. ¿Cuál es la batalla? Creer lo que dice la palabra y no llevarnos por sentimiento ni por lo que nosotros creemos, sino por lo que cree Él, que es la verdad. Y todo lo de nosotros puede ser realidad o hecho, pero eso no va. Lo que va es lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Esta charla a mí me gusta mucho, estos pasajes. Y como es cuestión del Espíritu Santo, al darme cuenta lo que Él quería, supe que tenía que ver mucho con el bautismo y que era más que nada esta charla para los que recibieron el bautismo, para que sigan animados, para que no permitan que nada ni nadie los desilusione. A veces cuando se recibe el bautismo en agua, que es un bautismo de arrepentimiento, y se les hace ver que todo lo malo queda abajo en el agua, mucha gente no entiende. Entonces creen que podemos seguir viviendo la vida que llevábamos antes o no ocuparnos ni hacer las cosas que tenemos que hacer y que entonces pues vamos a estar todo el día flotando. No, amado. Esto es algo de que el Señor nos dice lo que ha hecho por nosotros y quiénes somos, pero nosotros tenemos que estar todo el tiempo recordando que nuestra carne fue crucificada conjuntamente con Jesucristo y que por las heridas de Jesús fuimos nosotros curados. ¿Qué es fácil? El que le diga que es fácil está más loco que 40 cabras. Fácil no es. Pero cuando usted dice la palabra, aleluya, y usted cree en esa palabra, usted va viendo cómo esa palabra se hace vida, aleluya. Y lo que usted dijo el primer día sin saber ni lo que estaba diciendo, ya de tanto repetirlo, de tanto buscar al Señor, ya eso sale como río de agua viva. La charla de hoy se titula El río de Dios. ¿Dónde sabemos del río de Dios? En Apocalipsis 22, el 1 y el 2, en la página 1302. Apocalipsis 22, 1 y 2, en la página 1302. Amén. Aquí está Juan hablando de todas las cosas que fue el Señor mostrándole. El título es El río de vida. Dice así. Luego el ángel me mostró, subraya, un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son ¿para qué? Para la salud de las naciones. Amén. Vamos ya a pedirle espíritu de revelación al Señor para que hoy sea un día muy especial. Muy especial. El derramamiento del Espíritu Santo en nuestra generación, sabemos todo que ha comenzado. ¿Cómo sucede lo del río de Dios? El agua, el Espíritu de Dios, ese río sale del trono de Dios. Oigan bien, los que ya lo hemos aceptado, que somos del Padre, porque hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ese río, esa agua la tenemos dentro. Entonces, de nosotros sale para el mundo. Esa es una realidad. Esa no es una realidad, es una verdad. Tómala hoy y percibe que tú estás viendo, sintiendo de todo aquel río que sale del mismo trono de Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia que tenemos los cristianos? Del trono de Dios sale el río, que es el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesucristo, viene a morar a nuestro espíritu. Y como testigo de Jesucristo, sale de nosotros para el mundo. Desde hoy en adelante, mírate así. Amén. ¿Qué pasa? Que ese río, esa unción, ese derramamiento del Espíritu trae cosecha abundante. Porque donde hay agua, hay cosecha. Amén. Eso nos lo dice Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel. Ezequiel 47, versículo 3, en la página 913. Ezequiel 47, versículo 3, en la página 913. Amén. Aquí vemos cómo un hombre, un ángel, llevaba a Ezequiel. ¿Cómo se le fue mostrando a Ezequiel todas las partes del tabernáculo? Entonces, en el versículo 3 dice, este hombre le mostraba todo a Ezequiel. Y el versículo 3 dice, el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Ya ustedes saben, el río de Dios, ¿de dónde sale? Este es el río de Dios, el Espíritu Santo, que habla Ezequiel. Nos hace ver, oigan bien, que el río se presenta a nosotros con muy poquita agua. Porque cuando nos vamos a meter, nada más el río nos llega a los tobillos. Entonces decimos, pero ¿cómo pasa si nada más me llega el agua a los tobillos? Y el Señor está hablando de un río lleno de agua y de maravillas. Esto está hablando de cuando la persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando la persona acepta a Jesucristo, tiene unción. Ha habido derramamiento del Espíritu. Pero como comenzamos en esto, no hay Espíritu Santo suficiente. Y solamente el río para nosotros es un agua que llega al tobillo. Dijimos ahorita que en nuestra generación ha habido ese derramamiento del Espíritu, pero ahora vamos a ver la importancia que tiene el saber que no podemos quedarnos con el agua en el tobillo. Que ese río de agua, que es la llenura del Espíritu Santo, hay que perseguirla para tenerla. Porque necesitamos ser esos testigos en la tierra que hasta ahora no los ha habido. Amén. Entonces, el agua está en el tobillo. No se pueden quedar los cristianos con el agua en el tobillo. Necesitan refrescarse más. Necesitan más unción, necesitan más Espíritu Santo. Hechos 3, versículo 19, en la página 1139, nos dice algo. Hechos 3, versículo 19, en la página 1139. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, ¿qué hay que hacer? Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Todo el que se arrepiente y vuelve a Dios, el agua le da por el tobillo. Amén. Pero no es suficiente. Amén. Fíjense qué lindo dice este versículo. Vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso. Hablábamos la semana pasada. De parte del Señor. Después que tú te arrepientes, aceptas a Jesucristo, hay más todavía. Porque entonces, al tú irte llenando de Él, viene un descanso. Ese es el amor grande que el Señor nos tiene. A mayor unción, mayor descanso. El cristiano que no descansa en Él, que no se acuesta por la noche y le hace ver, mira Señor, he hecho en ti todas mis ansiedades, y se pone a cantarle, a bailarle, y cuando le viene un pensamiento de todo lo que le está pasando, le dice, ay no, vete en el nombre de Jesús, que yo soy adoradora, yo soy de real sacerdocio, yo soy pueblo santo, adquirido por la sangre de Jesucristo, y yo no me puedo inquietar. Eso es vivir en el descanso, confiando en el Señor. Si vas ya haciendo eso, ya el agua no va a estar en tus tobillos. Amén. Porque hay descanso después que se recibe al Señor y se va haciendo todo lo que dice la palabra. Los tiempos que están llegando son tiempos de que el cristiano va a saber todo esto y a vivirlo y va a ir recibiendo la unción como nunca antes. Volvemos a Ezequiel. Ezequiel 47, ahora versículo 4, en la página 914. El agua le llevaba al tobillo. Era un poquitico de río que había ahí. Luego midió otros 500 metros y me hizo, subraya, cruzar el agua, que ahora me llegaba a la rodilla. Ya no se quedó en la orilla, ya siguió. Entonces ya él podía cruzar el río porque le llegaba a los tobillos. ¿Qué te está diciendo? Ahora no se pueden ustedes quedar. Nada más que yo acepté a Jesucristo, yo estoy salva. Porque acuérdate que el agua nada más la tienes en el tobillo. Te falta mucho más unción. Cuando llevamos un tiempo con el Señor, entonces comenzamos a orar. Comenzamos a interceder. Comenzamos a usar la autoridad. Ya tenemos el agua en la rodilla. Aleluya. La cosa va bien si vas haciendo todo eso que tienes que hacer. No olvidarte de interceder, no olvidarte de diezmar, no olvidarte de ofrendar, no olvidarte de buscar el rostro del Señor. Ya tú sabes que el agua te llega a las rodillas. Hay un ejemplo muy lindo en la Biblia que lo vamos a ver. Hechos 10, del 1 al 4, en la página 1148. Aquí tenemos un ejemplo vivo, precioso. Y es el de Cornelio. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él, ¿y quién más? Y toda su familia, ¿eran qué? Devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios, ¿cómo? Constantemente. Ese ya tenía el agua en la rodilla. No podemos olvidarnos nunca de interceder y buscar el rostro del Señor y parecernos a Cornelio. Entonces, además de esto, se necesita la oración corporativa. Ustedes bien saben que hay tantos ejemplos, tanto testimonio de todas las sanidades que vemos. Necesitamos esa oración corporativa. Recuerden que ya lo que está en la mente y en el corazón de ustedes, Señor, ¿y por dónde me llega el agua? Ah, no, espérate, yo necesito saber hoy por dónde me llega el río. Aleluya. Si te examina y ve que estás en el tobillo, amado, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Calentarse, buscarse el rostro de Jesucristo, interceder, ir pidiendo por todas las necesidades como hacemos, por nuestro país, por todo el que necesita, y no quedarse un día sin buscar el rostro del Señor. Si lo tiene ya en la rodilla, es que ya usted está intercediendo, usted está buscando al Señor, usted busca el diálogo con Él. Usted ya, todo lo que está viendo que no es, usted le pide al Señor para que reciban lo que es. Se necesita esa oración corporativa. ¿Qué va usted a orar con los demás? A ver las iglesias, creciendo en espíritu y en verdad. A los predicadores, dejando un poco la vagancia y no estar creyendo en doctrinas de hombre. Seguir la oración de intercesión. Y necesitamos que nuestro Dios sacuda nuestras comunidades, trayendo hambre y sed a la tierra por las almas. No podemos acostarnos una sola noche sin orar para que se conviertan los pecadores. No podemos levantarnos sin decirle al Señor, yo te pido por todos los que van a morir hoy, que no se pierden. No se pierden, yo no sé a quién tú vas a mandar, Señor, pero alguien manda, porque no se va a perder ninguno de los que mueran hoy. Al hacer usted eso, usted se va adentrando en aquel río que el derramamiento es tan grande que ya no es ni sombra de lo que era cuando usted comenzó, porque del trono de la gracia ha seguido saliendo la unción, el derramamiento del Espíritu para usted. Los campos están listos para la cosecha. Los campos están listos para la siega. El pueblo de Dios tiene que tener esa hambre y esa sed por las almas. Ayer estaba en el campo, como hago todos los sábados, y pasé por un río que no tenía nada más que piedra. Y yo creo que el Espíritu Santo me dijo, ¿y qué? ¿Ustedes no vi que venían a los ríos? Era el sueño de Julio. Julio está ya donde vamos nosotros, y sería bueno que fuéramos formando lo que decíamos de ir de vez en cuando a los ríos y reclamar que haya agua en nuestros ríos. Amén. Hay poco dinero, no se pueden hacer las cosas que hay que hacer, y dice el Señor, pero si el oro y la plata es mío, ustedes no necesitan oro y plata, ustedes lo que necesitan es una boca para creer, aleluya, y pedirme a mí lo que ustedes saben, que por ser ustedes, yo no se lo voy a negar. Amén, amén, amén. Bueno, sigue otra vez caminando, ¿qué pasó? Midió otros 500 metros, ¿y qué? Y me hizo cruzar el agua. ¿Dónde le llegaba el agua? A la cintura, aleluya. Cuando el agua llega a la cintura, eso ya lo bien, porque nuestros lomos están ceñidos con la verdad. Amén. Eso hace falta en las iglesias. Ustedes no saben que la iglesia falla a un hermano y el que tiene la culpa es el pastor y la pastora. Digo, esto no sucede aquí, ¿no? Imposible. Amados y amadas, déjenle de estar dando la razón al que falle. Al que falla no se le da la razón. Al que falla se ama. Pero el que falló tiene que darse cuenta que falló. Porque lo que perdona el Señor es cuando hay corazones arrepentidos. Pero el corazón que no se arrepiente, y arrepiente no es que tú hiciste una cosa ayer, pide perdón y ya mañana está todo lindo. Tienes que darle chance a que los frutos del Espíritu salgan de ti. ¿Y tú tienes que hablar de los frutos del Espíritu? No. ¿Los frutos del Espíritu se ven? Si no fuera un Billy. Usted pide perdón, usted se arrepiente, y la vida de usted inmediatamente comienza a cambiar. Y si el agua le llegaba por la rodilla, al poco rato ya lo tiene en la cintura. Se ha puesto, se ha ceñido los lomos con la verdad. Yo te fallé, Señor, pero de ahora en adelante, esta agua, bueno, voy a seguir yo en aquel río, porque de ahora en adelante yo voy a dejar que sean tus frutos que se vean en mí. Entonces la persona no tiene que abrir la boca. Los demás ven los frutos del Espíritu en ella. Eso es lo que tiene que ser la vida de un cristiano. Hoy en día, el mundo a lo malo le llama bueno. Entonces, hasta los cristianos estamos entrando en esa onda. No, la onda de nosotros es una onda de integridad, es una onda de excelencia, es una onda que ya yo sé lo que no debo hacer y no lo hago porque el Espíritu Santo me va a ayudar. Y cuando alguien que me rodea ve eso que yo tengo, que no lo he visto, y me lo dicen, yo lo agradezco. porque yo lo que quiero es que ese derramamiento de agua que habla Apocalipsis y que ya Ezequiel nos enseñaba, yo vivir con la llenura del Espíritu, para que el Espíritu Santo pueda hacer conmigo lo que quiera. Amén. Y tener un corazón tan entregado al Señor que una de mis oraciones, una de mi intercesión, sea para que el pastor o la pastora que el Señor me ha puesto pueda tener la luz siempre de decirnos la verdad para nosotros creer que si nos lo dice él o ella, es lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Amén. Hay que aligerarle el trabajo a los pastores y a las pastoras. Ahorita yo decía que los pastores dejen la vagancia. Porque a veces los pastores mandan a mucha gente a predicar. Amado, fájese usted ahí a predicar lo que el Señor le enseñó. Y deje que el Espíritu sea el que lo sople. Porque el trabajo se lo han dado usted. No se lo han dado el vecino que vino. Y menos cuando vienen de Estados Unidos. Y hay que pagar a tantos chavos. Pero ahora vamos a defender el pastor y la pastora. Si hay un pastor y una pastora que por esas cosas que pasan en la iglesia se desencanta y deja el trabajo, las ovejas nunca podrán tener más Espíritu Santo que no sea hasta las rodillas, como mucho. Así es que tenemos que examinarnos para no ser esos cristianos que pueden quitarle el deseo de actuar a los pastores y a las pastoras. No me mire a mí porque yo no estoy ahí. No, yo no estoy ahí. Yo lo siento en el alma, pero este trabajo yo lo sigo en el nombre de Jesús. Se porten bien conmigo, no se porten, entiendan, me entiendan o no me entiendan. Yo le estoy sirviendo a Jesucristo. Cuando pasa cualquier cosa me duele mucho, porque ya le he dicho muchas veces que una oveja que está aquí en este redil para mí significa muchísimo. Pero tengo que seguir caminando, porque ya mi edad, ¿a dónde voy? Si Pedro dijo eso que era jovencito, ahora díganme usted qué me luce a mí. No tengo a dónde ir a esta altura del juego. Tengo que seguir cumpliendo hasta que él quiera. Pero necesito y quiero que la iglesia, más que vencedores, siga creciendo, y que no haya obstáculo que los haga ver esta verdad de las Escrituras. Entonces, hay que ceñirse los lomos con la verdad, para que el agua pase y ya esté en la cintura. Hay que correr la carrera con paciencia. Usted no puede querer las cosas para ayer. Usted tiene que dejar al Señor que sea cuando Él quiera. Y un año para el Señor es como 1,000 días. ¿Y qué más? Y 1,000 días como un año, santo. Así que vaya conociendo cómo es el Señor, poniendo los ojos en Jesucristo, óigalo bien, para poder ser usado en estos postreros tiempos con señales y prodigios, sin olvidarnos que sobre nosotros y sobre las iglesias que creen en este derramamiento del Espíritu Santo, hay una labor grande que hay que cumplir. No le podemos decir que no al Señor. Si haces todo esto que acabamos de hablar, ¿qué va a pasar? Midió otros 500 metros, pero la corriente, ¿qué pasó? Se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. ¿Quién está dispuesto a cruzar el río a nado? ¿Quién está dispuesto ahí en el medio del río a zambullirse, aleluya, y decirle: Espíritu Santo, heme aquí? Yo no quiero agua en los tobillos, ni en la rodilla, ni en la cintura. Yo quiero agua que me llene toda, que me llene todo, que ese río que sale del trono de la gracia me bañe, porque ya yo no quiero seguir haciendo las cosas que se me ocurren. Ya yo quiero llevar una vida que sea el Espíritu Santo en mí, para poder ser ese testigo de Jesucristo que está necesitando Él en estos postreros tiempos. Sin religiosidad, que no te ponga, que quítate, que no te ponga, esos son disparates. Nada religioso, porque estamos ya en un río que no damos pie. Aleluya. Y eso es lo que quiere el Señor, que no demos pie. Porque cuando no se da pie, hay que decirle, heme aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces no hay religiosidad, no hay tradición que valga. Porque nada más oímos su voz y estamos dispuestos solamente a hacer su voluntad perfecta. Yo sé que ustedes cuando me oyen hablar así, hay algunos que le duele mucho y preguntan, ¿y qué le pasa a mamá Sarita? ¿Mamá Sarita tiene coraje? No, no tengo coraje con ustedes. Ustedes son para lo que yo vivo. Amén. Son importantes para mí, porque sé la importancia tan grande que tienen para el Señor. Y no quiero nunca que nadie se siente herida por mí, pero sí se necesita que esta iglesia ya no le llegue más el agua ni al tobillo, ni a la rodilla, ni siquiera a la cintura, sino que al estar llenos de su palabra, al creer que su palabra es verdad, al vivir con nuestros lomos ceñidos con la verdad, al correr la carrera diariamente, no importando lo que te pase, pero tú eres mi Dios, yo creo en ti, y yo sé que esta situación tú la vas a arreglar, poniendo los ojos en Jesucristo, y diciéndole, Jesucristo, me necesitas en estos postreros tiempos, que tus manifestaciones se vean en mí. Vamos a hacer esa iglesia que ya no da pie en el río. Y eso es lo que busca el Señor. Que nadie pueda tener pie en ese río abundante de agua. Para que hagamos solamente su perfecta voluntad. Para que no busquemos nada para nosotros, sino Él en nosotros. La esperanza de gloria. Él en nosotros. La esperanza de gloria. Qué lindo con un hermano que le diga a usted, mira, yo creo que tú hiciste esto mal. Ajá, ¿tú crees que estuvo mal? Ay, caramba, Señor, perdóname. Y perdóname tú también. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Esa es la novia que será usada tremendamente en estos postreros tiempos. Dice el Señor, no te defienda. Si para eso estoy yo, para defenderte. Dejémosle las cosas a Él y seamos esos cristianos recibiendo todo lo que el Señor tiene para nosotros, porque ya en el río del Espíritu Santo ninguno de nosotros va a dar pie. Todos vamos a inundarnos con esa agua viva que nos ayudará siempre y cambiará todo, todo lo que tiene que cambiar en nosotros, y podremos ser esos testigos fieles de Jesucristo en todas partes del mundo. Amén.